Transitando esta tarde de pública y popular, Juan, y te cuento que por estos días se está llevando adelante el juicio en el Tribunal Oral Federal de la ciudad de General Roca, el juicio por el asesinato de Rafael Nahuel. Para recordar un poquito qué fue lo que sucedió, fue asesinado durante una represión de los albatros ocurrida el 25 de noviembre del año 2017 ya. Mirá cuánto tiempo ha ocurrido.
Casi
ha
cinco
pasado,
años.
Exactamente. En
seis
el marco
años.
Del desalojo de una de las comunidades que viven allí, en la zona del lago Mascardi, en la provincia de Río Negro. Por estas horas se están llevando adelante audiencias que son cruciales. Es una de las semanas claves en este juicio por el crimen de Rafael Nahuel. Y es por eso que nos atiende gentilmente nuestro compañero de Radio Nacional Neuquén, Marcelo Chino Castro, periodista que cubre este juicio desde allí. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? Acá estamos Nadia y Juani.
Hola, compañeros, muy buenas tardes, ¿cómo les va?
Muy bien, con muchas ganas de conversar, de que nos cuentes un poquito cómo se desarrollan en estas últimas horas las audiencias en el juicio por el crimen de Rafael Nahuel.
Bueno, ya entramos en la cuarta semana de audiencias, recordemos que se desarrollan martes y miércoles. Uh-huh. La primera fue de la lectura de los cargos a los cinco efectivos de la prefectura, integrantes del Grupo Albatro, y luego sí comenzaron ya con las declaraciones testimoniales, el primer día de las indagatorias de los imputados, y luego sí ya comenzaron los testimonios técnicos. Hoy se destaca, por sobre todo los demás, el testimonio del médico forense, el doctor Leonardo Sacomano, uh-huh, que fue quien realizó la autopsia al cuerpo de Rafael Nahuel al día siguiente del asesinato, esto fue el 26 de noviembre, sí, de 2017, en un quirófano que fue levantado y montado en el garage del hospital de Bariloche, porque no había lugar donde hacer una autopsia como mandan los protocolos. Y la declaración de Sacomano hoy fue clave, porque cuando un fiscal, uno de los dos fiscales le preguntó cómo había sido efectuado ese disparo al, uh-huh, cuerpo de Rafael Nahuel, si fue en un enfrentamiento o en una huida. Bueno, el doctor fue muy claro al decir que claramente fue un disparo de huida, sobre una huida. Este muchacho estaba disparando, estaba corriendo, sí, de espaldas a los efectivos de la prefectura. Dijo, se puede decir con certeza que es un disparo que ingresó de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Para graficarlo, uh-huh, el disparo ingresó por el glúteo izquierdo y se alojó, quedó alojada la bala más o menos en la clavícula derecha. Atravesó todo el cuerpo. Es decir, que Rafael Nahuel estaba de espalda al tirador, claro, corriendo y agachado. Uh-huh. Es decir, tratando de ocultar su cuerpo. Bueno, lo que no se pudo determinar con certeza fue a qué distancia se efectuó el disparo.
Uh-huh. Claro.
Bueno, esta fue, digamos, hoy la declaración más importante de esta audiencia, que claramente favorece a los abogados querellantes, los, claro, abogados de la APDH, que tratan de, en este juicio, desmoronar la teoría de que ocurrió un enfrentamiento,
claro,
¿no?
Claro, totalmente. Hubo, bueno, sí, perdón, sí, continúa, perdón, perdón, Chino, continúa.
No, luego vienen las testimoniales técnicas, uh-huh, de quienes realizaron las pericias a las armas que fueron secuestradas, cerca de 30 armas, uh-huh, de los prefectos que participaron de esta represión allí en Villa Mascardi. Declararon, por ejemplo, uno de los peritos que realizó la primera pericia al arma, terminó o concluyó con que había sido disparada por el arma del cabo primero Francisco Pintos.
Uh-huh.
Luego vino una segunda pericia que el juez federal de Neuquén, que estaba subrogando en Bariloche, Gustavo Villanueva, le encomendó a Gendarmería Nacional. Bueno, la Gendarmería dijo que no era posible determinar de dónde había salido ese proyectil. Y otro juez que tomó la causa, el doctor Gustavo Zapata, bueno, encomendó otra pericia al cuerpo pericial de la policía de Salta, uno de los más prestigiosos del país. Uh-huh. Bueno, y dijeron en esa pericia que el proyectil salió claramente de la pistola de otro suboficial, del suboficial Sergio Cavia.
Claro, porque los imputados son varios, ¿no?
Los imputados son cinco.
Cinco, bien.
Ajá. Exactamente, bien. Exactamente. Los vamos a identificar. Los cinco imputados se llaman, ya te digo, Sergio Guillermo Cavia, Juan Obregón, uh-huh. Sergio García, Carlos Sosa y Francisco Pintz. Javier Pinto. Claro. Ninguno de estos cinco está presenciando el juicio de manera directa. Están todos en San Fernando, ajá. donde prestan servicios todavía y están siguiendo las audiencias vía Zoom.
Ajá. Libres.
Están en libertad, en obviamente. Libertad.
Marcelo, en libertad. Marcelo, buenas tardes. ¿Hay algún temor que suceda lo mismo que sucedió con Santiago Maldonado, con el sobreseimiento de estas personas?
Mira, hay pruebas. Por lo que se está viendo ahora, hay pruebas que muestran que aquí hubo un asesinato.
Claro.
Que pudo haber sido, como dice la teoría oficial, por legítima defensa, porque estaban enfrentados con la comunidad mapuche a los tiros. Esa sería la hipótesis a confirmar de mínima. Pero uh-huh. todo indica, porque así las pericias al menos lo están determinando, que y el testimonio del médico forense hoy fue determinante, fue clave, que aquí no hubo un enfrentamiento.
Claro.
Que Rafael Nahuel estaba escapando. La pericia para ver si tenía pólvora en sus manos dio negativa. Rafael Nahuel no tenía pólvora en sus manos, es decir, él no estaba disparando. Ni siquiera portaba un arma.
Claro.
A esto sumémosle que el primer día los prefectos que declararon entraron en absolutas contradicciones, ¿no?
Ajá.
Hubo quienes dijeron que escucharon primero disparos y por eso dispararon, otros dijeron escuchamos gritos y luego nos disparaban, cuando claramente los disparos comenzaron a ser o a partir de las armas de los prefectos, ¿no? Uh-huh. En la semana pasada también hubo un testimonio muy importante de un efectivo de la prefectura que no está imputado, sino que era un chofer del grupo. Cuando le preguntaron con qué escenario sabían ellos que se iban a encontrar, es decir, cuál era la orden que ellos tenían y cuál era el escenario que podían encontrar, él fue muy muy claro, dijo, bueno, el juez nos había dado la orden que cuidemos el lugar, que no permitamos ni el ingreso ni el egreso de personas, entiéndase, miembros de la comunidad mapuche, ¿no?
Sí.
Y luego aclaró, esto también porque se lo preguntaron, cómo se había enterado él o qué sabía de las personas que estaban ocupando ahí el predio de Villa Mascardi. Y él fue muy claro, dijo, nosotros llegamos al lugar y teníamos la información de que se trataba de un grupo armado violento. ¿Y cómo se enteraron? Porque lo leíamos en el grupo, en el diario Clarín, o nos informábamos a través de Clarín.
¡Qué barbaridad!
Es decir, actuaron movilizados por lo que estaban leyendo en los medios del grupo Clarín, que lo que hacían era replicar la teoría de Patricia Bullrich,
claro.
entonces ministra claro. de Seguridad de la Nación, de que se trataba de un grupo violento, armado, que tenían armas que eran capaces de arrancar árboles de cuajo, cosa que tampoco se pudo comprobar.
Tal cual.
Así que esa fue la motivación de este grupo que ingresó sin orden judicial, porque la orden era...
Claro.
custodiar nada más, pero ingresaron a reprimir sin ninguna orden judicial.
Marcelo, la última. ¿Por qué San Fernando, vos decís, están en provincia de Buenos Aires?
Ellos prestan servicios en San Fernando. cuando actuaron allí en Villa Mascardi, fueron movilizados desde San Fernando, desde su lugar de origen, sí. Y ahora fueron devueltos allí y allí están...
Sí, a la espera de lo que ocurra.
Están a la espera de lo que ocurra en el juicio y siguiendo, pese a que la fiscalía y los abogados de la familia de Rafael Nahuel le pidieron al tribunal expresamente que ellos estén presentes, claro, los cinco, en el lugar de donde se está desarrollando este juicio. Bueno, el tribunal les dijo que no, que con que ellos presencien las audiencias de manera remota, para ellos está más que bien.
¿Y no hay peligro de fuga? O sea, no entiendo, ¿los jueces eso no lo consideran? Que hay una...
ellos consideran que no hay peligro de fuga, que siempre estuvieron, se mantuvieron a derecho, que cuando fueron citados respondieron, que no se escondieron en ningún momento, que entregaron sus armas. Es decir, para el tribunal no hay riesgo de fuga, salvo que ocurra algo en estas próximas audiencias, que ya directamente hablen de que se trató de un homicidio calificado, claro, y que la pena puede ser, claro, grande y de cumplimiento efectivo de prisión. Pero bueno, por el momento el tribunal está tranquilo de que no va a haber ningún tipo de fuga por parte de los cinco.
Se hablaba de que fueron unos 130 los disparos, ¿es así?
Mira, yo creo que alguna vez lo comenté, tuve la suerte de participar de la inspección ocular que hizo el doctor Gustavo Villanueva. Yo fui como ayudante de perito de Enrique Prueger. Con un detector de metales encontramos 130 proyectiles. Yo te diría que eran 40 aproximadamente de cartuchos con posta de goma de calibre, sí, 12-70, y el resto eran todos vainas servidas del calibre 9 milímetros.
Impresionante, una cantidad enorme. ¿Y ahora cómo sigue, Chino? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué dice la familia, además de este pedido de que los acusados estuvieran presentes?
Mira, ellos hicieron otro pedido también, para ellos era muy importante, que les fue rechazado, y era que el juicio se realice en Bariloche, en el lugar, claro, donde ocurrieron los hechos. La familia de Rafael Nahuel y mucha gente que viene acompañándolos en este juicio, con mucho sacrificio, sobre todo sacrificio económico,
seguro,
vienen viajando todas las semanas los 500 o 600 kilómetros entre Bariloche y General Roca para poder estar presentes en el juicio. Por el momento, digamos, ellos están conformes con el trabajo que está desarrollando, uh-huh, sus abogados particulares, el abogado de la APDH, el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, claro, y la Fiscalía. Ellos confían en que los testimonios a partir de ahora, es decir, los peritos, como el médico forense, y luego los testigos directos que van a venir a declarar en la próxima semana, para ellos van a ser sumamente positivos y le abren la esperanza de que aquí haya una condena.
Claro. ¿Queda un proceso muy largo aún? ¿Tenés idea cómo es la agenda de este juicio?
Mira, estaba previsto que dure un mes, pero con las audiencias de lunes a viernes.
Ah, bien.
El tribunal redujo esa frecuencia a audiencias martes y miércoles nada más.
Claro.
O sea que se extiende muchísimo. Esto no va a terminar antes de diciembre,
claro,
seguramente.
Bien, bueno, estaremos atentos
son,
y atentas.
Son casi 100 testigos que tienen que pasar por...
Ah, o sea que queda mucho por decir, ¿no?
Queda mucho todavía por decir, sí.
Muy bien. Bueno, estaremos atentos y atentas. Marcelo, te agradecemos muchísimo estos minutos para con la Radio Pública de La Pampa.
No, al contrario, un abrazo muy grande.
Abrazo. Así pasaba Marcelo Castro, periodista de Radio Nacional LRA 43, Radio Nacional Neuquén, haciendo referencia a este juicio por el asesinato de Rafael Nahuel. Radio Nacional Santa